Microsoft es una de las compañías más grandes del mundo, un nombre que marca un antes y un después en el mundo de la computación, especialmente en lo que refiere a la forma en que nosotros, los usuarios, interactuamos con las computadoras. Pero al mismo tiempo, claro, se trata de una empresa que en los últimos años ha estado rodeada de polémicas, de quienes la divinizan y hay también de los otros, de los que directamente la demonizan. Por ejemplo, monopolio sí, monopolio no, juicios y arreglos extrajudiciales de por medio. Pero lo cierto es que los embates que ha enfrentado Microsoft en los últimos años no han sido nada menores. ¿En qué está hoy Microsoft? Vamos a conversar en los próximos minutos con Eugenio Bofarán, vicepresidente de Microsoft Latinoamérica, que se encuentra por estas horas en Montevideo participando de la celebración de los 10 años de esa empresa aquí en Uruguay.
Economía y empresas.
Licenciado Eugenio Bofarán, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un placer estar contigo.
Usted tiene en Microsoft, ¿cuántos años? Una trayectoria larga, ¿no?
Ya tengo 20 años en la empresa. Yo terminé la universidad, necesitaba buscar trabajo, empecé a tocar puertas y entré en esta empresa que en aquel momento era una empresa mediana, pequeña, que era Microsoft. Y como dicen, el resto es historia. Ha sido realmente una gran aventura participar en todos los cambios que esta industria ha tenido en los últimos 20 años.
El buque insignia de Microsoft es Windows, ¿verdad?
Es uno de ellos, sí.
Que también es la base, de algún modo, de su poder, de su liderazgo en el mercado de la informática, porque se trata del sistema operativo con el cual funciona buena parte de los PC a nivel mundial. ¿Ustedes tienen números, tienen porcentajes? ¿Qué parte, qué proporción, por lo menos de los computadores personales, emplea Windows?
Sí, la participación de Windows a nivel mundial es muy, muy alta en computadores personales, tal cual tú dices, y gira en torno al 90% de los computadores.
Sí, algunos de los estudios que manejábamos ayer llegaban a emplear el 97%.
Te digo por arriba. Sí, depende cómo definas un poco el mercado, hay diferentes formas. Obviamente está el mercado de Apple, que como el Macintosh tiene como un 3-4% del mercado, y después tiene obviamente los computadores el Linux, después tienes que ver si incluye terminales tontas o no, se depende un poco cómo define el mercado.
¿Cómo se explica ese liderazgo? ¿Cómo lo explican ustedes?
Mira, hay industrias y hay tipos de productos donde existe lo que se llaman los efectos de red, que es que hay grandes ventajas cuando las personas manejan estándares comunes. Esto lo ves muchas veces, por ejemplo, como los teclados. La mayoría de los teclados están diseñados de la misma forma, incluso en las máquinas de escribir, porque bueno, la gente no quiere reaprender cómo manejar teclados en formas distintas. Si bien hay gente que dice que habría formas de diseñar un teclado que fuera más rápido y más efectivo. Uh-huh. Lo viste en el debate que existió, por ejemplo, entre lo que era hace ya muchos años el Betamax y el VHS. Porque entonces hay ventajas que llevan a que las ventajas del mercado se hagan muy importantes. Porque entonces hay la capacidad de compartir programas, los desarrolladores de software, en el caso de computación, tienen una plataforma únicas a lo cual desarrollar. Entonces, en vez de estar dilapidando esfuerzo y conocimiento en muchas alternativas, hay las ventajas de enfocarse en un solo proyecto. Uh-huh. Por eso que nuestra industria, no solamente en el caso de Microsoft, pero lo has visto en otros frentes con buscadores como Google y todas estas cosas, hay inversiones muy grandes al principio, porque al ganar masa crítica se vuelve algo muy, muy importante.
¿De dónde están las virtudes de Windows, por ejemplo? ¿Cuáles señalarías brevemente?
Mira, si nos vamos en un plano histórico, si se quiere, lo que Windows se convirtió de alguna forma fue en un gran facilitador del uso del computador y también el modelo. Cuando comenzó Microsoft, cuando comenzó la industria de microcomputación, lo que ocurría es que no existía una industria de software separada de lo que era la industria de hardware. Y tú lo que tenías entonces es que cada computador, normalmente en el mundo de los minis, tenía un sistema operativo que era distinto al computador de al lado, que era distinto al computador de al lado, que era distinto al computador de al lado. Entonces esto llevaba a que los programas de un computador no funcionaban en otro, etcétera, etcétera. Yo creo que un poco el genio de lo que hizo Bill Gates fue entender de que había grandes ventajas en este fenómeno de una plataforma única, que le permitiera a los desarrolladores invertir sabiendo que su inversión se iba a preservar. Y a la vez, desde el punto de vista del usuario, que los usuarios también contaran con una plataforma única, que no fueran esclavos de un tipo de máquina o de otra.
una plataforma, por otro lado, muy amigable, eso también juega.
Claro, yo creo que había eso, el tema de la plataforma única, cómo le facilita desarrollos a los desarrolladores, desarrollar programas, cómo facilitabas a través de todos los mecanismos visuales, etcétera, etcétera, la interacción con el computador. Y también el tema del precio. Hoy en día, seguro que vamos a hablar un poco de esto, pero la gente no se acuerda que los sistemas operativos antes costaban $300, $400. Y una de las cosas que también hizo en Microsoft fue pensar en un mercado masivo. Uh-huh. No pensar en un mercado de decenas de miles, pero sino un mercado de millones a través de elevar el precio.
Ahora, el peso de Microsoft va más lejos, dejando de lado Windows, o sea, la plataforma en la que operan buena parte de los PC, yendo ya al mercado de los programas, ¿cómo llamarlos?, utilitarios. También Microsoft tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del paquete Office, o de Explorer, el navegador de Internet, o del Messenger para chatear, intercambiar correo electrónico. ¿Hay números a propósito de cuál es la presencia de Microsoft en esos segmentos de mercado?
Nuestra participación en el mercado aplicativo de herramientas de productividad también es muy alta, gira en torno al 80%, uh-huh, por ejemplo. Y en gran productos, otros productos que mencionaste, es un poco más baja. Messenger, etcétera, es un mercado más fragmentado. Y hay áreas, obviamente, donde somos los nuevos chicos en la fiesta y no tenemos mucha participación y estamos trabajando muy duro en tratar de tenerla.
En la introducción yo decía que hay mucha gente que demoniza a la marca Microsoft, incluso muchos que utilizan sus productos y que ni siquiera consideran la posibilidad de migrar hacia otros sistemas operativos, al mismo tiempo son críticos de esa empresa. ¿Cómo manejan esa dualidad? ¿Cómo la explican y cómo la enfrentan?
Sí, mira, yo déjame comenzar por decirte que a mí me, por un lado me sorprende y por otro lado me interesa, me interesa mucho la relación tan emocional que la gente tiene con sus computadores y sus software. Ya, vamos a ver tal vez mucho de esto de lo lógico, ¿no? Pero sin duda alguna es interesante ver cómo estas herramientas se han vuelto algo muy importante para todos nosotros. Y el hecho es que, tanto como lo dicen así muchos de tus oyentes, según me mencionas, lo mismo siento yo. A veces yo trabajo con nuestros productos y digo, oye, pero esto no puede ser, esto debería estar mejor diseñado, esto debería estar pensado así, etcétera, etcétera. Y sin duda lo que también ocurre es que nosotros de alguna forma también perdemos nuestra capacidad de sorpresa.
A ver.
Podríamos hacer un poco de historia, pero los computadores eran muchísimo más difíciles de usar antes de lo que es ahora. Hoy en día nos quejamos, pero el hace 10 años pensar que nosotros íbamos a estar mezclando videos, escuchando música en Internet, íbamos a tener teléfonos donde íbamos a podernos comunicar con nuestros computadores, etcétera, etcétera, hubiera sido ciencia ficción hace apenas 10 años. Sin embargo, hoy en día vemos estos escenarios y nos parece, nos frustra y sentir a medida con razón que a veces estas cosas no funcionen. Para nosotros esto es más que negarlo, creo que es un ímpetu muy importante hacia seguir adelante. Porque la verdad es que en nuestra industria está todavía todo por hacer. Hay mucha gente que tiene casi como un sentido posmodernista de que ya lo que se iba a inventar se inventó y las cosas ya son suficientemente buenas, ¿para qué seguir innovando, etcétera, etcétera? Y yo creo que ese tipo de comentarios de nuestros usuarios es lo que a nosotros nos demuestra y nos da una gran fe en que hay una gran todavía necesidad de innovación para simplificar el uso de los computadores, para hacer que sean mucho más robustos de lo que son hoy en día, que sean mucho más seguros de lo que son hoy en día. Y todas estas cosas siguen siendo desafíos muy importantes para nuestra industria.
Pero da la sensación de que hay otra parte de la crítica de algunos usuarios que tiene que ver con esa posición dominante de Microsoft. Es un sentimiento del estilo de te uso porque te necesito, pero me gustaría tener un poco más de libertad. ¿No? ¿Lo perciben ustedes?
Mira, nosotros trabajamos mucho en tratar de hacer el mejor trabajo posible para nuestros usuarios. Entendemos que hay gente que quiere ver otras opciones y absolutamente respetamos esa posición y existen opciones en el mercado, algunas de las cuales ya te mencioné. Nosotros, sin embargo, todos los días tratamos de ganarnos el derecho de interactuar con nuestros clientes, brindando el mejor servicio posible, lo mejor productos posibles.
No, pero por ejemplo, por allí viene el tema del precio, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, uno de los correos que llegaron esta mañana cuando le pedía a los oyentes que nos mandaran sus opiniones.
Sí.
Octavio, del departamento de Colonia, dice: ¿se imaginan Linux en más del 90% de las PC? Creo que habría, siento más de disgustos que los que hay hoy con Windows. En todo caso, el triunfo de Linux hoy es que se lo compare con Windows. Pero no me imagino otro sistema operativo que funcione mejor para el gran público que el propio Windows. O sea, empieza con un elogio muy firme. Agrega, como palito para Microsoft, o sea, como crítica para Microsoft, diría que ya que tiene un monopolio de facto, debería brindar precios mucho más accesibles si verdaderamente quiere que la gente use software legal. El precio de Office para uso particular es excesivo, porque la piratería es mala, pero a Microsoft le ha servido igual para imponer su software. ¿Qué contestan ustedes sobre este aspecto?
Mira, nosotros de alguna forma estamos filosóficamente de acuerdo con los comentarios de Octavio. Nosotros, parte del éxito de Microsoft fue el pensar en cómo masificar el uso de tecnología a través de precios bajos. Ahora, los precios de tecnología han estado cayendo todos estos años y obviamente la gente siempre quiere tener acceso más económico a los computadores y al software. Hoy en día uno puede adquirir equipos por $300, $400, que una vez más, que nos remontamos hace 20 años, es impensable cuando hablamos de computadores de $10,000, etcétera, etcétera. Nosotros estamos siempre tratando de idear y pensar formas de hacer negocios que nos permitan mantener el crecimiento y la rentabilidad de la empresa, que es nuestra responsabilidad como empresarios, a la vez que entender que nosotros, sobre todo en los mercados emergentes, no podemos pensar que solamente le vamos a vender software a las empresas y a las capas más altas de la sociedad.
Justamente. Entonces, ¿hay una estrategia diferencial en materia de precios? ¿En este tipo de mercados se puede, a su vez, mejorar esa estrategia?
Sí, creo que tratamos de aprender todos los días e ir más allá. Hace poco anunciamos un producto que solo existe en los mercados emergentes, que se llama el Windows Starter Edition. Fue anunciado hace algunos meses, ya se hizo un lanzamiento muy importante en Argentina, se hizo un lanzamiento muy importante en Chile esta semana.
Estamos hablando de un Windows, digamos, muy muy compacto, muy limitado, lo que permite que a su vez su precio sea más bajo.
Exactamente, y diseñado para máquinas de digamos, más pequeñas también, ¿no?
Uh-huh.
Pero también no podemos parar ahí. Creo que hay otro tipo de innovación que podemos hacer que nos permitan realmente cambiar el modelo de negocio.
A ver, pero con respecto al sí. Windows Starter Edition, si mis datos están bien, es una versión con menores funcionalidades que Windows XP. Solo permite correr 3 programas simultáneamente, puede ser. No permite compartir impresoras, una resolución máxima de 800x600. Está pensado para países en desarrollo, dice un oyente. ¿Y qué pasa en materia de precios? ¿Cómo se diferencia del Windows XP, por ejemplo?
Bueno, no puedo dar precios acá en este sentido, pero es mucho más económico que el Windows XP. Es un producto que nosotros vendemos directamente al usuario final, sino vendemos a los fabricantes. Y está realmente pensado para expandir el mercado, ¿no? Y está diseñado para los usuarios que quieren mayor facilidad de uso, no quieren tener todas las funcionalidades que tiene, de cómo configurar miles de cosas que a lo mejor son demasiado complejas para el usuario que apenas comienza. Y también está muy adaptado entonces para las máquinas de menor poder.
Uh-huh.
Aquellos que tienen menor memoria, que tienen menor capacidad de disco, menor posibilidad de resolución, etcétera.
Ese es una forma.
Esa es una de las formas que estamos explorando.
Pero quería mencionar otras.
Sí, bueno, y este es un camino que estamos explorando de varias maneras. Pero por un lado, por ejemplo, estamos pensando en esquemas que nos permitan convertir al computador y llevarlo tal vez a un esquema más parecido al de los teléfonos celulares, donde de alguna forma, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones pueda subsidiar el uso del aparato, como ocurre en los celulares, y recuperar ese dinero a través de uso. Entonces, que a través del software uno pueda controlar el computador y si la persona, bueno, cancela su suscripción, uno pueda trancar el computador y no se pueda usar, cosas de ese tipo. Por otro lado, también a través de productos como tú mencionaste, el Messenger, Hotmail, también estamos experimentando mucho con modelos publicitarios.
O sea,
muchos de los productos, las personas que usan Messenger, que usan Hotmail, donde en América Latina hay más de 40 millones de usuarios de estos productos, no pagan nada por su uso. Son productos que subsisten a través de publicidad y modelos publicitarios. Entonces, hay una gama de posibilidades de cómo tratar de realmente bajar el uso de tecnología y lo que nosotros tenemos que hacer como empresa es dos cosas. Uno, obviamente tenemos nuestro incentivo empresario, seguir creciendo, etcétera, etcétera, pero también entendemos de que nuestro trabajo tiene que ir más allá de solamente vender a las personas que hoy pueden pagarlo, sino que nuestra misión última es realmente expandir el acceso a la tecnología a toda la población.
Seguimos con el licenciado Eugenio Bofrán, vicepresidente de Microsoft Latinoamérica, una empresa Microsoft que fue fundada en 1975, ¿verdad?
Cumplimos 30 años este año.
Tiene 30 años, ahora está cumpliendo 10 en Uruguay, y a esta altura del partido da la impresión de que el modelo de negocios está transformándose, ¿no? Es decir, ya hace un tiempo que para Microsoft el negocio no es solo o básicamente vender cajas, vender licencias. ¿Cuál es la nueva tendencia en Microsoft?
Mira, hay varias tendencias que son importantes. Uno es, tal vez lo más importante es que el mundo se está digitalizando en una forma muy, muy plena. Entonces, lo que tal vez antes se concibió como un dispositivo separado, que era el computador personal, que coexistía con miles de otros de dispositivos que no se interconectaban. Yo creo que hoy en día no cabe ninguna duda de lo que la tecnología del futuro nos va a dar. Es una plataforma mucho más única, que va a permitir que información digital y contenido digital se mueva de una forma muy, muy simple y unifique muchas cosas que en el pasado estuvieron desconexas. Entonces, en ese sentido, nosotros como empresa lo que estamos haciendo es, uno, por un lado, moviéndonos al mundo empresarial, y nuestros productos hoy en día están diseñados y hemos trabajado mucho para realmente poder brindar a las empresas, así, independientemente del tamaño, de las más grandes a las más pequeñas, una plataforma basada en estándares abiertos, productos de alto volumen, de bajo costo, que permita entonces realmente bajar los costos de correr su infraestructura informática y realmente potenciarla a través de que la información entonces esté mucho mejor integrada y se pueda realmente ser más ágil en la gestión de los negocios. Por otro lado, también nos estamos entonces acercando mucho más al usuario final y al consumidor y entender que el computador va como esta herramienta de trabajo es solamente un comienzo. Pero realmente esto va a evolucionar muy rápidamente también a la forma en que nos entretenemos. Y entonces tenemos productos como el Xbox, una consola de juegos, estamos evolucionando hacia la música, hacia la televisión. Entonces, todos estos, una vez más, instrumentos que en el pasado estuvieron totalmente desasociados, no hay ninguna duda de que van a estar unidos en un futuro. Entonces, de nuestra negocio inicial, que era el computador personal, estamos extendiéndonos tanto hacia el mundo empresarial y tratando de brindar soluciones empresariales de una forma plena, como también hacia el consumidor y tratando de habilitar, digamos, el entrar en este mundo digital y en esta vida digital en una forma más plena también.
¿Y cómo encaran la competencia con los sistemas abiertos, con los sistemas de código abierto?
Sí.
¿Cómo manejan el fenómeno Linux en particular?
Mira, el fenómeno Linux es un fenómeno muy interesante. El tema de los, y que de alguna forma siempre ha estado con nosotros, digamos, el tema del software del dominio público y el trabajo que se ha hecho en las universidades, siempre de alguna forma ha coexistido con el software comercial. Y la forma en que tratamos de hacer nuestra gestión en este sentido es el saber que nosotros tenemos que poder demostrar a nuestros usuarios el valor que están nuestros productos y tratar de mostrar que pagando por el software comercial van a recibir mejor beneficios de lo que podría ser bajando un software gratis del internet. Entonces, es un esquema de libre competencia, es un esquema donde, bueno, para nosotros como empresa tenemos que asegurarnos que podemos traer a los usuarios esta propuesta de valor, porque si no van a comprar nuestros productos. Una cosa que también es interesante es que nosotros no solamente competimos con el software libre, sino competimos también en cierta medida hasta con nuestros propios productos. Nosotros tenemos una base instalada de productos, de software que no se acaban nunca. Entonces, nosotros tenemos un gran ímpetu para innovar y poder hablar con y demostrar a nuestros usuarios las bondades, las nuevas versiones de nuestros productos. Y para nosotros, al final del día, es un problema de innovación. Si nosotros no podemos innovar y traer beneficios al mercado lo suficientemente rápido para que la gente esté dispuesta a comprar nuestros productos, vamos a tener grandes problemas de negocio.
¿Cómo observan en particular la actitud en el mercado de IBM con su apuesta al sistema Linux, por ejemplo?
Bueno, IBM tiene de alguna forma incentivos importantes como empresa para apoyar los productos como Linux. Ellos, además de Linux, tienen otras jugadas con productos como Apache, que han integrado en su stack de productos. E IBM también maneja muchas partes de software comercial de ellos. Ellos tienen una estrategia mixta de este tipo. Pero el mercado de IBM también, el negocio de IBM, es mucho un negocio de servicios al final del día. Y desde ese punto de vista, ellos se benefician muchísimo entonces tener que integrar todas estas piezas y hacer que esta solución funcione para sus clientes. Nuestra propuesta de valor en ese sentido es un poco distinta. Nosotros realmente lo que apostamos es que a través de innovación y inversión en tecnología, una propuesta de software mejor integrada va a ayudar a bajar los costos de operación de las empresas sin tener que tener tanta inversión en servicios y en hacer que las cosas anden uniendo piezas desconexas.
El tiempo se nos ha ido y, claro, quedan 45 preguntas para formular entre las que yo tengo y las que van aportando los oyentes. Incorporo en el final esta de Marcelo de Cordón. ¿Para cuándo se pone a la venta al usuario final el Windows Vista? La última versión de Windows, ¿qué novedades importantes va a tener?
Sí, el Windows Vista es la próxima versión de Windows y realmente es el release para los próximos 10 años. Es la versión del producto que realmente habilita no solamente un sistema operativo mucho más robusto, seguro, de lo que tenemos hoy en día, sino realmente es, de ahí viene un poco el nombre, es un producto que realmente pensamos va a ser revolucionario en la forma en que la gente tiene acceso a información, en la forma en que se facilita la búsqueda, la conexión al mundo, la conexión con la información que existe en tus máquinas, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando arduamente en este producto. Hace pocos días hicimos la liberación de la primera versión beta a desarrolladores. Estamos recibiendo muy buen feedback y el actual cronograma de trabajo es que lo vamos a liberar para fines del 2006.
Licenciado Eugenio Bofrán, vicepresidente de Microsoft Latinoamérica, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias por esta posibilidad de plantearle algunas preguntas, algunas dudas, pero dejamos abierta ahora la posibilidad de una nueva charla para continuar con estos temas que creo que a muchos de nuestros oyentes está claro, le apasiona, es algo evidente en la medida que la computación, el informático juega un papel tan importante en la vida de la gente, ¿no? Así que en cualquier momento estamos retomando ese diálogo.
Muchas gracias, Emiliano, y muchas gracias a todo el pueblo uruguayo por la posibilidad de contribuir y trabajar acá por 10 años.